Primera de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Señor, tenemos esta esperanza en nosotros, que un día estaremos semejantes a ti en todo sentido. Seremos totalmente transformados a tu semejanza y a tu imagen. Tenemos esta esperanza en nosotros, Señor, que tu obra de transformación no nos dejará en medio del camino. Creemos que por el amor inseparable de Cristo y por el poder de tu resurrección operando en el profundo de nuestro ser, tú nos vas a transformar completamente a tu imagen para que podamos ser tu amada novia, lista para el día de las bodas del Cordero. Amén. Queridos santos, estamos aún en esta parte más profunda de los cantares que se ve en capítulo 5, los versículos 2 al 5. Después de esto, esta es la última llamada a ella en este libro. Él la llama una vez, la llama otra vez, la llama otra vez. El Señor, si tenemos oídos para oír el Espíritu, Él estará llamándonos todos los días de nuestra vida hasta la consumación de esta era, que será la consumación de nuestra jornada con Él y nuestro romance divino con Él, con la boda, las bodas del Cordero. Antes de esto, en el versículo 1, 5:1, ella llegó a una etapa muy avanzada. Ella llegó a ser el huerto de su amado, que ha desarrollado y crecido muchas preciosas especias, plantas, frutas, flores, especias para su amado. Ella ya llegó a ser bastante madura. Pero él la llama otra vez. Ella le escucha al otro lado de su puerta. Ábreme, hermana mía. Ábreme, porque mi cabeza está empapada de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Él se presenta a ella de una manera como uno sufriendo. Ábreme, mi amada. Oh, hermanos, que el amor de Cristo, que el amor de Cristo nos constriñe hasta que no se queda ninguna barrera, ningún muro, ninguna puerta, ni una tela, ni un velo, que todo velo sea rasgado, que toda puerta sea abierta, que todo muro sea vencido. Oh, hermanos, que haya nada entre nosotros y nuestro Señor. Esto es lo que Él quiere. Atraernos conquistarnos a fin de unirse con nosotros de una manera total. Esto es la boda, esto es la unión matrimonial, es la unión total. Los dos serán una sola carne. En Génesis 2, de hombre y mujer. Pero en el Nuevo Testamento la Biblia dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esta unión en nuestro espíritu nos va a impregnar y va a extenderse en toda nuestra alma, todas las recámaras y cuartos en nuestro ser, para que Cristo pueda hacer su hogar en todo nuestro corazón. No debe existir en el creyente normal. El creyente normal es un vencedor. Y no debe existir entre nosotros y el Señor ninguna barrera consciente. Claro, hay muchas cosas de las cuales no estamos conscientes. No estamos conscientes de todos nuestros pecados, de todas nuestras escaseces, fracasos. No pudiéramos tolerar, aguantar tal luz. Pero no debe existir entre nosotros y el Señor ninguna barrera consciente de la cual estamos conscientes y indispuestos a cooperar con Él. Esto no es normal. Cuando hay una controversia entre nosotros y Dios, debemos arrodillarnos, debemos dejar que su luz nos quebrante. Debemos decir, Señor, no quiero que haya entre tú y yo ninguna barrera. Yo me abro a ti, sea lo que sea. Cualquier precio que tengo que pagar para cooperar contigo, yo te doy permiso a operar en mí y a obrar en mí, hasta que no existe entre nosotros ninguna barrera o separación. Pues de allí podemos leer como ella, igual que nosotros, no respondió inmediatamente. Tenía que pasar por una experiencia de extrañar su presencia, añorar su presencia, levantarse de su zona de confort y comodidad, y otra vez ir buscando la presencia de su amado. Claro, Él nunca nos abandona, nunca va a salir de nosotros. Pero en nuestra percepción podemos sentir abandonados y solos. Pero Él simplemente está entrenándonos a no jugar con Él. Cuando Él llama, debemos decir, amén, Señor, me abro a ti en este área antes cerrada, me abro a ti. Pues en capítulo 5 al final y en capítulo 6, ella pasa por una experiencia agonizante que yo creo que todos conocemos, hasta que finalmente descubre otra vez su amado. Ahora ella cambia su manera de percibir su relación con Él. En el capítulo 2, en su inmadurez, ella dijo, mi amado es mío y suyo soy. Pero ahora, después de todas estas etapas, después de una jornada larga de muchos años, ella llega a esta conclusión finalmente y declara en capítulo 6, versículo 3, yo soy de mi amado y mi amado mío es. Ahora ella no pone a sí misma primero, ahora ella ha cedido todo su ser a Él y se da cuenta, yo soy de mi amado. Él es mi Señor, Él es mi cabeza, Él es mi amo y Él es mi marido. Ella ya llegó a la etapa de madurez. Hermanos, es bueno decir, Señor, te amo, pero tal vez es más bello a Él oír, yo soy de mi amado. No solo le amo, pero yo soy de Él. Cuando ella declara esto, que también ella repite en capítulo 7, versículo 10, Él responde diciendo, hermosa eres tú, amor mío, como Tirsa, bella como Jerusalén. Pues ya estamos llegando a los cuatro, a los tres ejemplos o tipos usado por Salomón para describir su amada. Ella comenzó como una yegua, jalando los carros de Faraón. Sabemos que Faraón representa el rey del mundo, que es Satanás. Aunque ella amaba al Señor, era muy carnal, como una yegua. Aún estaba involucrada todavía con el mundo. Pero aquí, al final del libro, en capítulo 6, en capítulo 6 termina las metáforas describiendo la amada cuando está lista para ser, llegó a su madurez y está lista como su complemento. Y la primera cosa que menciona es que ella es como Tirsa y bella como Jerusalén. Tirsa era el palacio del rey en los reyes en el norte de Israel. Y Jerusalén, claro, fue el palacio en el sur, en el área de Judá. Pues aquí hay una nota, voy a leer un poco en Cantares capítulo 6, versículo 4. La nota dice, 4:1, Tirsa, la ciudad capital de los reyes de Israel, y sede del palacio del rey, es mencionada aquí en un sentido positivo para representar el santuario de Dios, la morada de Dios como rey. La ciudad santa de Jerusalén era la capital de Judá y la protección de la morada de Dios, el templo, aquí en la tierra. Por tanto, estas dos ciudades representan el santuario de Dios, la morada de Dios, con la ciudad santa de Dios, que rodea a fin de ser su protección. Pues hermanos, quisiera leer un poco en las Escrituras sobre esta morada que es tan bello y tan atractivo a Dios. Él ha tenido este anhelo en él desde la eternidad pasada. Esto fue revelado de una manera clara cuando Dios habló a Moisés. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 5, Dios estaba diciéndole que un día cuando ustedes entran en la buena tierra y toman posesión de la buena tierra, dice, deben buscar el lugar que Jehová vuestro Dios escoja de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre. Esto significa su presencia con ellos. Es decir, su habitación. Ese buscaréis y allí iréis. pues pueden leer más en Deuteronomio 12. Allí se ve que la meta de Dios para su pueblo no era vagar en el desierto. Su meta al redimirlos era librarlos de la esclavitud a Egipto y a Faraón. Llevarlos por el desierto. Introducirlos en la buena tierra para que construyesen un día su habitación. Y esta habitación sería el centro de Israel. No solo físicamente, pero debe ser el centro de su vida. Dios habitando con los hombres. Allí ese buscaréis y allí iréis. Esto, la vida de iglesia es este lugar, hermanos. Esto debe ser nuestra búsqueda. Lo que es importante para el Señor debe ser igualmente importante para nosotros. No debemos ser cristianos solitarios, vagando aquí, vagando allá. Debemos ser aquellos que son edificados prácticamente con los hijos de Dios, para que Él pueda tener su santuario, su Jerusalén, su Tirsa. Yo quiero leerles unos versículos de los Salmos. Salmo 47. Pues en Salmo 48 dice: grande es Jehová y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra, es el monte Sión a los lados del norte, la ciudad del gran Dios. Oh hermanos, Jehová anhelaba Sión, que está en Jerusalén, es la cima de Jerusalén. Señor, vas a ganar tu Sión, vas a ganar tu Tirsa. También dice en Salmo 122, 1, me regocijé cuando me dijeron, vamos a la casa de Jehová. Nuestros pies están plantados dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén fue edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus de Jehová, un testimonio para Israel, para dar gracias al nombre de Jehová. Pues hermanos y hermanas, aquí se ve el gozo de uno en su ida a Jerusalén para adorar y alabar a su Dios. ¿Cómo podemos ser un cristiano solitario tratando de adorar a Dios de una forma solitaria? Por solitaria no quiero decir que no asistes a la iglesia regularmente. Tal vez sí asistes a las reuniones de la iglesia. Tal vez haces algún servicio para el Señor en la vida de iglesia, en su casa, en su ciudad. Pero aquí el salmista dice algo muy importante. Jerusalén fue edificada como ciudad compacta, bien unida. Esto es lo que Dios quiere con su iglesia, hermanos. Él no solo dice en Mateo 16, 18, yo salvaré a mi iglesia. Él no solo quiere salvar o redimir su iglesia. Primero tiene que redimirnos con su sangre, salvarnos con su vida, pero la meta es edificarnos. Su iglesia tiene que ser edificada. Como dice en Salmo 122:3, Jerusalén fue edificada como ciudad compacta, bien unida. Hermanos, para que el Señor pueda lograr la edificación verdadera de la iglesia y del cuerpo de Cristo, bien unida, esta puerta final tiene que estar abierta. Por esto Él está llamando fuera, sufriendo con el rocío y el frío de la noche en sus cabellos. ¿Para qué? No solo para redimirnos en la cruz, hermanos, pero para poder entrar en lo profundo de nuestro ser y tomar el primer lugar y tener la preeminencia. ¿Para qué? Para que podamos ceder a Él todo nuestro ser, para que podamos ser edificados. Pablo dice en Efesios 2, porque por 2:18, por medio de Él, los unos y los otros, judíos y gentiles, no hay nadie más diferente que judíos y gentiles. Por medio de Él, los unos y los otros, tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo, piedra del ángulo es para unir los dos muros, judíos y griegos, siendo la piedra del ángulo Cristo Jesús mismo, en quien todo el edificio, bien acoplado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también, esto significa, vosotros también, en el versículo 21 dice, en quien, en Cristo, todo el edificio va acoplando, bien acoplado, perdón, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este es el centro de Jerusalén. El núcleo, el corazón de Jerusalén es ¿qué? Es el templo santo en el Señor. Pero este templo santo no es un montón de piedras vivas. Son personas bien acoplados. Bien acoplados. Versículo 21 está hablando en general. Pero el versículo 2 dice, ¿en quién? En Cristo como la piedra del ángulo que une los dos muros. ¿En quién vosotros también? Vosotros significa ustedes que están en Éfeso, en la iglesia local donde viven, donde moran, donde sirven, donde coordinan. Vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Queridos santos, debemos darnos cuenta, esta es la cosa más preciosa, bella e importante en el corazón de Dios para sus redimidos. Él quiere edificarnos. Y para esto no se puede quedar ninguna puerta cerrada. No queremos dejar a Cristo ni sufriendo en la cruz, ni sufriendo afuera de nosotros porque no le permitamos entrar y reinar en nuestro ser como el príncipe, como el preeminente en nuestras vidas, corazones, que el Señor logra a través de tantos tratos, desde la yegua. Señor, queremos ser tu Jerusalén, queremos ser tu templo santo, queremos ser tu cuerpo orgánico edificado y bien compacto. Esto será el gozo de toda la tierra, el cumplimiento del anhelo de tu llamado. No quieres un corral lleno de yeguas. Tú quieres una ciudad de personas transformadas, liberadas de vivir por la vida natural de yegua, la preferencia natural, la insistencia natural, la manera natural, la vida egocéntrica. Señor, queremos ser librados del yo para que podamos ser edificados, bien acoplados, equilibrados, compenetrados y coordinados con los hermanos y las hermanas con los cuales tú nos has puesto en la vida de iglesia, en el servicio a la cual tú nos has llamado. Amén. Pues hermanos, esta es la primera metáfora en la etapa final de la transformación de la amada campesina. La campesina trabajando en las viñas de Salomón. Era como una yegua, una persona tan natural, muy bella, muy atractiva a él. Pero el rey no va a casarse con una yegua. Él fue atraído a ella, pero él tenía una intención en su corazón. Él, por su amor, por su firmeza, por su personalidad, por el poder de resurrección, iba a transformarla de etapa en etapa en etapa, de yegua a lirio a paloma, a columnas, a litera de Salomón, al palanquín, a la corona. Wow. A su huerto, a su santuario. Qué maravilloso, hermanos. La vida que hemos recibido, hay que saber, es la vida de Dios. Es la vida de Cristo. Por esto Juan dice en capítulo 1 de Juan 3, 2, cuando le vemos, cuando Él se manifieste, le veremos tal como es y seremos tal como es, porque seremos su complemento, seremos su novia, su esposa, por fin, igual a Él en todo sentido, excepto en su deidad. Cuando vemos tal visión gloriosa, ¿qué más podemos decir? Excepto, Señor, me rindo a ti, me rindo a ti, que no exista ninguna barrera o controversia o discusión entre tú y yo. Yo soy de mi amado, le pertenezco. Él es mi único objetivo. Yo quiero ser su deleite, su placer, su ciudad, su Jerusalén, su santuario, su templo, su casa, su habitación. Quiero ser uno con Él. Quiero que Él more en mí y yo moro en Él. Quiero ser su habitación mutua, el testimonio al cual todos los tribus van a subir, el gozo de toda la tierra. Amén. Pues vamos a ver más. Vamos a ver las luces, el ejército, la Sulamita. Pero en la tierra, lo máximo que Dios tiene en la tierra era Jerusalén. Entonces, hablando en cuanto a al poder de la transformación del Espíritu en nosotros, la figura máxima que la Biblia provee es Jerusalén con Sion como su santuario y su templo. Esto es la meta a la cual Él nos ha llamado en la cumbre de figuras y tipos, metáforas que se puede ver en esta tierra. Y ella llegó, tú eres hermosa como Jerusalén. Aleluya.